Bueno, esta mañana, bienvenidos a todos, esta noche, bienvenidos a todos, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, a ustedes en sus hogares también, Dios les bendiga. Esta noche vamos a estar continuamos en el libro de Marcos, vamos a estar en el capítulo 10 de Marcos, verso 35 al 45, y el título de la enseñanza de hoy es el verdadero servicio que lleva a la grandeza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Padre. Necesitamos tu ayuda, Padre Santo. Necesitamos que nos guíes en tu camino, Padre Santo. Padre, habla en nuestros corazones, Señor. Tu palabra es perfecta, Padre Celestial. Utilízala. Que tu Espíritu Santo lo utilice en esta noche, Padre Santo. Gracias por las oportunidades que nos das de servir. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, antes de comenzar a... En el texto, verso 35 al 45, quiero darle una breve introducción al capítulo. El capítulo es bastante amplio. Y en este pasaje, nuevamente, encontramos a Jesús en marcha. Como siempre, ¿verdad? En marcha, hacia adelante. Continuando, hacia adelante, sin parar. Y vemos que la dirección que tomó es hacia Judea. Viene de Galilea, va hacia Judea para ser crucificado. Y en ese trayecto vemos cómo él trata con diferentes tópicos. Habla sobre temas importantes como el divorcio, temas importantes como el entendimiento del reino de Dios desde la perspectiva de un niño. Interesante. Habla sobre la historia del joven rico, la que se dio vuelta y le dio la espalda a Jesús. Pero más aún, lo más importante de este pasaje es la conversación que Jesús tiene con sus discípulos, dejándoles saber lo que ha de suceder una vez llegue a Jerusalén. Es interesante, el verso 32 en el capítulo 10 dice: y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados. Y eso pudiera ser insignificante, unas simples palabras, si leímos ese versículo, ¿verdad?, separado del capítulo. Pero... sin embargo, el propósito de Jesús ir por delante de ellos, irse adelante de ellos, era comunicarles un mensaje específico a los discípulos. ¿Por qué iba tan apuras, tan apresurado? Y es que si vemos la historia o la costumbre de los rabíes en ese tiempo, los rabíes cuando caminaban, los discípulos iban detrás y siempre iban enseñándole a sus discípulos. Ellos repetían la enseñanza del rabí. En este caso, no vemos a Jesús haciendo eso. Jesús va adelante, sus discípulos van detrás y están sorprendidos porque va determinado, va sin parar, va a prisa, va directo a donde él sabe lo que tiene que hacer, sabe exactamente cada evento de lo que va a suceder. Y es posible nosotros, ¿verdad? Quizás en sus zapatos iríamos hacia el otro lado, ¿verdad? Atemorizados. Sin embargo, este no es Jesús. Jesús tenía un propósito. Él sabía exactamente y tenía que cumplir, ser obediente al Padre. So, mientras él se dirige allá, él dirige a sus discípulos, dirige a sus seguidores. ¿A dónde? A su sufrimiento. Ellos iban a ser testigos del sufrimiento de Jesús. Pero también, que algo sumamente importante, es testigos de su resurrección, lo cual fue glorioso. Esa es la evidencia que tenemos, que tenemos vida después de la muerte. Así que el ejemplo que Jesús nos da aquí en este pasaje nos trae nuestro primer punto: que mi vida y mis acciones como cristiano deben guiar y demostrarles a otros qué significa seguir a Jesús. Fíjense que mi entendimiento de este pasaje es que mientras Jesús iba determinado, sin decir una palabra como rabino, le estaba dejando saber a sus discípulos, esta es la manera con la que usted enfrenta situaciones difíciles. De frente, rápido, muevas hacia adelante, no, sin tener temor. Y esto no solamente es, ¿verdad?, quizás aquí en la iglesia es un poco más pasable, puede ser más fácil, pero allá afuera, ¿qué sucede allá afuera? ¿Qué sucede en nuestros trabajos? ¿Cómo respondemos a situaciones difíciles en nuestro trabajo? cómo tratamos a otros, qué palabras utilizamos, qué ejemplo tenemos que dejen saber que lo que Cristo ha hecho en nosotros. Algo bien importante es que el apóstol Pablo nos reafirma esto. En 1 Corintios 11, Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Palabra grande, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Podemos decir, imítenme a mí mientras yo imito a Cristo? Así que, durante el tiempo de estudio en este pasaje, analizaba, porque quiero entender antes de una enseñanza, quiero entender realmente qué es lo que está sucediendo en este pasaje. Y pienso, ok, si Jesús sabía exactamente lo que ya venía, Él sabía cómo todo iba a suceder, aún así demostró amor, murió por mí, no se dio por vencido, me salvó. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué prueba tengo yo? ¿Qué evidencia puedo demostrar yo? Que demuestre mi amor genuino por Él. Porque tenemos que compararlo. O sea, Pablo dice, imítenme a mí así como yo imito a Jesús. O sea, tenemos que imitar a Jesús. ¿Cierto? Amén. Así que, la respuesta a esa pregunta nos la da, mira aquí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino en Jesucristo y a Él crucificado. No había nada más importante para Pablo que saber el Evangelio. Eso que está ahí, que usted ve aquí, sino a Cristo y al crucificado. Esa es la explicación del Evangelio. El Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, entendiendo esto, debemos estar fascinados por el sacrificio de Jesús. Debemos ser apasionados por el Evangelio de Jesús. Sí, entiendo, si vemos la película de Jesús, The Passion, La Pasión, sí, es difícil, pero eso no se quedó ahí. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Me salvó, nos perdonó. ¿Cómo nosotros no vamos a ser apasionados por el Evangelio? ¿Está usted apasionado por el Evangelio? Nos importa el Evangelio. Personas que no conocen todavía a Cristo, que mueren sin salvación. Y es aquí donde vamos al punto número 2. Dice, un cristiano sin su cruz no es un verdadero cristiano. ¿Qué significa esto? Pues que la vida cristiana no es difícil. Jesús dijo que en este mundo tendréis aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Eso me da esperanza a mí. Me da esperanza a mí que tengo victoria después de la muerte. Pero aquí ese punto nos habla sobre que las tribulaciones que tenemos en la vida, en la tierra, las llevamos solamente por medio de Jesús. Es solamente por el poder de Jesús. Con esto entramos al verso 35 al 45. Vaya conmigo en su Biblia. Si no tiene Biblia, levante su mano, le podemos proveer una. Vamos a estar en la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 35 al 45. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este pasaje. Verso 35 dice, se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. En otras versiones dice, queremos que hagas lo que te pedimos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron con Santiago y Juan. Así que Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Mire ese primer verso, verso 35. Fíjese la gran petición que le hacen a Jesús. La gran petición que le hacen a Jesús. Impresionante. Esto demuestra el fracaso de los discípulos al atravesar tanta enseñanza por medio de Jesús. Todavía no entendían el propósito de Jesús venir a la tierra. Como les dije, en otras versiones dice, queremos que hagas lo que pidamos. Y yo pregunto, ¿hemos nosotros en algún momento hecho algún tipo de petición similar? No exactamente esta, pero Señor, dame esto. Dame, Señor. Necesito esto, Señor. Señor, concédeme esto. Ahora, lo que piden ellos es sumamente, sumamente extraordinario. Vamos a continuar con el verso 37. Y vamos a ver qué dice la palabra en contexto. Dice, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. O sea, fíjense la palabra que usa. Cuando estés en tu trono, en autoridad. O sea que usted me quiere decir que a mí que es cuando Jesús esté en gloria. Yo quiero en el lugar derecho e izquierdo. Al lado de Jesús. Y nuevamente, mientras estudiaba el pasaje, yo me preguntaba, pero, o sea, ¿de dónde sale esa petición? No solamente, ¿de dónde proviene eso? Entonces, cuando vamos hacia atrás, por ejemplo, en el capítulo 9, dice que ya estaban comenzando a discutir quién es el mayor. Yo soy mejor que tú. Y sí, es dado que Santiago, Juan y Pedro eran los que la mayor parte del tiempo estaban con Jesús. ¿Y usted no cree que hubo ese tipo de pensamiento? Yo no sé qué están haciendo ustedes, pero nosotros estamos aquí con Jesús. Obviamente había algún tipo de, ¿verdad?, debate, celo, ¿verdad?, altercado, discusiones. Así que, en mi opinión, yo creo que a través de este pasaje, ellos tuvieron la idea incorrecta. Ellos ataron cabos de alguna manera. Ellos cogieron una idea de aquí. Por ejemplo, el capítulo 9 que dice que ya estaban discutiendo. En el verso 29 del capítulo 10, si usted lo lee, habla sobre el que abandone familia, el que abandone posesiones por causa de mí, tendrá un lugar conmigo en el cielo. Imagino que el pensamiento de Dios, nosotros hemos hecho eso. O sea, hablando con los niños, ¿verdad? El que tenga la inocencia de un niño, ellos posiblemente hicieron alguna atadura en cuanto a eso. Pues yo también creo que yo he hecho eso. Y llegaron a la gran conclusión y le pidieron a la mamá, porque en Mateo dice que fue la mamá que hizo la petición. Se escondieron detrás de la falda de la mamá. Interesante. Tuvieron la idea incorrecta sobre el propósito y la vida de Jesús. Y con esto vemos que Jesús nos demuestra, como dice el punto número 3, dice, un siervo nunca exige, sino se somete a aquel a quien le sirve. ¿No es este el papel que Jesús vivía? ¿No era servir? En los pasajes de Marcos vemos, no tenía tiempo para comer, no tenía tiempo para dormir, siempre estaba ocupado, la gente siempre lo seguían, siempre le pedían, siempre estaba sirviendo. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que está detrás de esa petición de Santiago y Juan? ¿Qué nos deja saber esto? Sobre, ¿qué usted piensa sobre esa petición de Santiago y Juan? Pues primeramente, que lo que buscaban era un estatus, una posición, un reconocimiento. Bueno, obviamente, cuando al asociarlos con Jesús y haber tanta gente, ya los identificaban. Si no estaba Jesús, iban donde Santiago. Mira, ¿dónde está Jesús? O sea, los buscaban, los reconocían. Otra cosa que nos deja saber es que es una posición de poder. Estaban buscando una posición de poder. Cuando entras a tu reino. Otra cosa es que nos da a conocer el tipo de ambición, el egoísmo. Ellos no estaban solos, ellos eran 12. El sentido de superioridad sobre los demás. ¿Cómo usted cree que Pedro, qué usted cree que Pedro hizo cuando escuchó eso? O sea, somos nosotros tres, siempre estamos con él, pero ¿qué pasó? Yo creo que él estuvo un poquito molesto. Otro punto, otra cosa es que su enfoque estaba orientado a la popularidad y el estatus social. Y finalmente pidieron los lugares más importantes. Primeramente, el lugar más importante es el de la derecha y el segundo más importante, la izquierda. Usted sabe que hay un filósofo ruso, no es cristiano, pero es sumamente interesante. Que es interesante porque él es ateo, o era ateo, esto hace muchos años. Y las cosas que él escribe, se llama Friedrich Nietzsche, sumamente famoso. Y él decía lo siguiente sobre esta situación, que lo que distingue al hombre de los animales no es la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar. No es ese tipo de diferencia. La diferencia entre lo que realmente diferencia al hombre del animal es el deseo del hombre por el poder, por ser primero, por estar arriba, por recibir el reconocimiento. Y esto es una persona que no es cristiana. En otras palabras, el primer lugar, el punto más alto de exaltación, relevantes a la majestuosidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, su esplendor, eso es lo que está sucediendo en el trono de Dios. Y yo pregunto, ¿no es eso parecido al pensamiento que tuvo Satanás? Y entonces cuando usted piensa, o sea, si sabemos que Jesús está sentado a la derecha del Padre, y ellos piden, queremos estar uno a tu derecha y uno a tu izquierda, ¿no quiere decir que uno de los dos estará entre medio del Padre y del Hijo? Pienso yo, no, la palabra no dice esto, yo estoy pensando, ¿verdad?, por acá, lo que están pidiendo. No están pidiendo al lado del Padre, están pidiendo al lado de Jesús. ¿Qué nos deja saber esto a nosotros? Ahora, eso fue a los discípulos, pero a nosotros ahora. ¿Qué nos deja saber esto a nosotros? Mira el punto número 4. Dice, tu capacidad, habilidades y talentos provienen de Dios para su servicio. La Biblia dice, Jesús mismo dijo, que sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo es que ellos tienen este pensamiento y quieren ese tipo de posición? Usted sabe que me recuerda esto cuando mi pastor, crecí en una iglesia bautista, mi pastor era bien estricto y él decía siempre, no, nunca olviden, siempre recuerden, sean sabios, recuerden que sus talentos y habilidades las da Dios. Cómo las uses es importante. Si Dios te dio un talento para cantar y estás cantando para otro ambiente, ten mucho cuidado. Si estás usando tu talento aquí y allá y no lo estás usando para Dios, ten mucho cuidado. Porque el mismo Dios que te dio ese talento te lo puede quitar. Ok, no lo estás usando para mí, pues dame tu voz. Él tiene la potestad para hacer eso. Por ejemplo, recordemos que el tópico aquí es esa osadía de los discípulos, de esos dos discípulos, querer estar en posición alta, no hacer lo que, no, eso no, yo quiero estar arriba. O sea, la ambición de ellos era estar al lado de Jesús. Examinen eso por un momento. Y yo pregunto, ¿qué talento le da Dios a las personas que están en el departamento de limpieza? ¿Eso no es un talento? Sí, es un talento. Es un talento. Quizás no es el que Santiago y Pedro quieren hacer, pero es un talento y dado por Dios. ¿Cómo sabemos esto? Mira 1 Corintios 10:31. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. So, ¿cómo yo utilizo el talento que Dios me ha dado? ¿Sé yo cuál es mi talento? ¿Sé para qué Dios me debe utilizar? ¿Sé yo si Dios me llamó para estar en el departamento de niños? Porque si no tengo paciencia, ¿qué haces aquí? O sea, imagina que yo estoy, me emplean para como pintor y emplean a otro hermano de aquí como carpintero. Y el jefe viene a examinar. ¿Y dónde está este? Está con el carpintero. Pero, ¿qué tú haces allá? Es lo mismo. O sea, Dios nos da talentos específicos para nosotros llevarlos a cabo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? So, es importante saber, reconocer cuál es el talento que Dios me dio, porque es donde Dios conecta con mí, con la forma que yo soy. Es importante reconocer eso. Aquí también en el ministerio tenemos ayuda como nosotros saber nuestro talento. Y si tiene alguna pregunta, no, nos puede preguntar. Algo interesante sobre esto, sobre esta cuestión de no hacer trabajo que no me agradan. Yo quiero ser el presidente de la compañía. No, yo no quiero hacer esto. ¿A qué nos llama Dios? Es importante. Pero fíjese, yo acabo de llegar de Cali, de Colombia, el viaje misionero. El segundo o tercer día, nosotros fuimos a la iglesia de Pastor Carlos y él tiene anualmente tratado de hacer un evento donde pues le da comida a los vecinos, ¿verdad? A las personas que viven cerca de la iglesia, para que vengan a almorzar y entonces cuando llegan pues se les presenta el evangelio. Fuimos y trajimos personas alrededor de entre 100 a 200 personas. A 200 personas vinieron a través de esas horas y 20 personas aceptaron al Señor Jesús, vinieron a Cristo. ¿Usted cree que el enemigo estuvo presente? ¿Usted sabe de qué manera estuvo presente? Cuando en la mañana, cuando llega Pastor Carlos y algunos hermanos están allí, ¿usted sabe lo que estaba enfrente a la entrada, impidiendo la entrada? Personas que hicieron sus necesidades en la entrada. Nunca en mi vida pensé yo escuchar una cosa así. Pastor Carlos me dice, eso significa que estamos haciendo lo correcto. El enemigo está tratando de evitar algo aquí, así que estamos haciendo lo correcto. Así que otra cosa importante es ¿quién limpió? ¿El presidente de la compañía o el que limpia? El que limpia. En la posición que nadie quiere fue la persona que glorificó al Señor haciendo el trabajo que nadie le gusta hacer. ¿Me entienden el punto? Es importante a nosotros que lo que hacemos, como dice el versículo, háganlo todo para la gloria de Dios. Nosotros no trabajamos para que nos caigan bien, para que... No, lo hacemos para el Señor. Muchas veces hay dificultades en el camino, pero tenemos que recordarnos, como decía Pastor Chuck, mi trabajo es para el Señor. Yo trabajo para el Señor, para glorificar al Señor. Y fíjense qué interesante que ese trabajo de limpieza fue el que permitió que la gente entrara, ¿no? Dios es perfecto en las cosas que hace. Así que, ¿cómo administras tu talento? ¿Ok? Don, habilidad. El libro de Efesios es excelente para dejarnos saber cuál es el propósito del talento que Dios le da a usted. Fíjese, Efesios 4, capítulo 4, verso 10 al 12. Mire lo que dice Pablo. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, mientras tanto, Pablo dice aquí que nuestro servicio, importante, no importante o irregular, debe ser para glorificar al Señor Jesús. Por lo tanto, yo comparo eso con la petición que hace Santiago y Juan, y yo puedo ver una desconexión. ¿Cuál es el propósito de esa pregunta? ¿Cuál es la intención de ellos hacer esa pregunta? ¿Pedir algo más de lo que están designados a hacer? Y esto nos lleva al punto número 5. Dice, Dios demanda que reconozcamos la provisión de sus dones. Esto es algo que nosotros tenemos que saber. O sea, Dios no nos salva, Dios no nos lava con su sangre, nos salva para estar esperando la venida de Cristo. Se supone que nosotros seamos parte de ese trabajo. Edifiquemos la iglesia. ¿Quién necesita oración? ¿Quién necesita visita? ¿Quién está enfermo? Alguien tiene que hacerlo. Y Dios llama a su pueblo, ¿verdad? Demanda que reconozcamos nuestros dones. Seamos responsables y humildes con los dones provistos. Esto es bien importante. Yo creo que siempre existe la posibilidad. Esto siempre va a pasar. Esto es algo que yo no creo que ningún ser humano va a evitar pensar en esto. Siempre cabe la posibilidad que al nosotros estar en ministerio, pensemos que bien lo hago. Qué bien lo hago. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué le pasó a los discípulos? En el capítulo 6, creo que fue, Jesús tuvo que, cuando alimentaron los 5,000 y venía la multitud de 5,000 que venían a coronar los reyes, Jesús sabía ya cuál es el propósito y les ordena, váyanse, los manda, les da un comando, móntense en el barco y váyanse, porque por el peligro que corremos de ese tipo de comentarios, wow, qué bien lo hace, wow, gracias por, no. Lo que hacemos es para el Señor, hermano. Todo lo que se hace en esta iglesia se debe hacer con amor para el Señor, para glorificar su nombre, para que otras personas conozcan. Algo bien importante también, tenemos que crear un balance, porque lo que sucede es que no podemos confundir ese deseo de ellos, que es equivocado, con los deseos que Dios planta en nuestros corazones de la importancia que tenemos como seres humanos. Dios planta en nosotros un deseo que somos importantes, que valemos. Dios murió por nosotros, ¿no? Pues entonces nosotros tenemos un significado para Dios. Mire, un verso que lo puse aquí para leerlo. Dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Por lo tanto, cada ser humano tiene un valor importante. Es importante también reconocer que, me estoy refiriendo a todo lo que rodea ese pensamiento de Santiago, no quiero que se me pierdan, ese pensamiento de Santiago y Juan es la parte incorrecta. Estamos hablando de la parte correcta. Por lo tanto, cuando usted se refiera a su persona, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros llevamos la imagen a donde quiera que usted va, usted lleva la imagen de Dios. En Éxodo capítulo 3, ¿cuál fue el nombre que Dios le dio a Moisés que le dijera al faraón? Yo soy quien yo soy. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. ¿Qué sucede cuando usted se para al espejo y usted ve algo que no le gusta? Ay, yo soy tan fea. yo soy, me veo tan mal. ¿No es eso lo que pensamos de nosotros? ¿Cómo me van a ver allá afuera? So, tengamos eso en consideración, que cuando nosotros hablamos de esa manera, estamos hablando, ¿verdad? Yo soy. So, mejor hablemos, yo soy bendecido. Amén. Yo soy elegido por Dios. Yo fui adoptado, yo soy adoptado por el Señor. Cuando venimos a Cristo, somos adoptados. Dios nos da sus características completas, nos las da a nosotros, las pone en nosotros. Así, por eso es que cuando la gente nos ve, ellos dicen, hay algo diferente sobre esa persona. Y es porque Cristo vive en nosotros. Cristo nos transforma. Y sucede cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, entonces Dios nos transforma. Esto es algo que nosotros no podemos hacer. Ese trabajo lo hace Dios. So, volviendo otra vez al tema, somos valiosos. Así que no olvidemos que esto es una línea bien fina entre el concepto de valemos en superioridad, ¿verdad? Como hizo Santiago y Juan, pero lo valioso que somos para la obra del Señor. Vamos a continuar con el verso 38. Vaya al verso 38. Dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con la que yo voy a ser bautizado? ¿A qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere Jesús al decir el trago amargo de la copa? ¿A qué se refiere eso? Eso está un poco, hay que como que, así, ajá. Jesús se está refiriendo aquí a la copa de sufrimiento que tiene que tomar. Era la experiencia completa, no solamente terminar y ser glorificado, no, yo tengo que pasar por, él sabía cada uno de los eventos. Atravesar cada uno de los eventos, la carga de su liderato, tomar sobre él la carga de juicio de Dios, que es dirigida a la humanidad, ahora dirigida hacia él. O sea, por eso es que nosotros somos perdonados. Porque el castigo que nosotros merecemos lo tomó Jesús. Eso requiere realmente agradecimiento. Es como si usted ponga en su mente por un momento, yo siempre doy esta ilustración porque a mí me ayuda tanto a nunca olvidarme lo que Dios hace por mí. Piense en ese familiar que usted ama por un momento. Piense en esa persona. Piense en su mamá, su papá, su hijo. Piense en esa persona. Y usted está en su casa y usted está haciendo los trastes, y usted tiene una ventana, usted ve esa persona en la alberca, en la piscina, como usted le llame, agua en un hoyo. Y entonces, y usted lo ve, y esa persona está bien, pero mientras tanto usted está ocupado, usted mira y no lo ve. Y usted busca, y de repente sale la mano. Usted sabe que se está ahogando, pero usted sabe que mientras usted salga, en el momento que usted salga, y usted trate de rescatarle a su familiar, es muy tarde. Sin embargo, salta el vecino, se tira a la piscina, rescata a su familiar. Dígame usted, ¿qué no haría por esa persona? ¿Qué usted no haría por esa persona? Dime qué quieres que haga. Eso fue exactamente lo que Pablo le dijo a Jesús. Cuando se encontró con Jesús, le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En su camino de Damasco, ¿recuerdan? Y la pregunta que Pablo le hace a Jesús, ¿qué quieres que haga? O sea, es la pregunta que lamentablemente muchos no hacen. Yo soy salvo, perfecto, pero entonces, ¿qué puedo hacer para el Señor? Entonces, aquí vemos que ustedes desean compartir mi gloria. Pueden pasar la prueba del bautismo con el que yo soy bautizado. ¿A qué se refiere Jesús ahí? Él estaba hablando, obviamente, de lo que enfrentaría, estaba por enfrentar, pero Jesús está hablando aquí, el bautismo no es el bautismo de Juan el Bautista, no estamos hablando de ese bautismo, estamos hablando de ser sumergido, inundado, sofocado por la furia de la ira de Dios. ¿Pueden ustedes hacer esto? Le pregunta Jesús. Hecho, seguro que sí. Ok. Verso 39, vayamos al verso 39. Dice, ellos dijeron, sí podemos, ustedes beberán de la copa, dice Jesús, ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús. Se la van a tomar, sí, se la voy a dar. Y pasarán por la prueba del bautismo con el que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha no me, y a mi izquierda no me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. Así que vemos aquí cómo Jesús les declara ya, le da el anticipo de lo que va a suceder. Y precisamente el primer discípulo mártir fue Santiago. Herodes le cortó la cabeza, fue decapitado. El primer, qué interesante, la primera persona que tú vas a beber de la copa, el primero de los discípulos fue Santiago. El apóstol Juan, saben que terminó en la isla de Patmos. Y fíjese, mire lo que 2 Corintios 2, capítulo 2, 11 y 12 nos dicen. Ese versículo 11 y 12 dice, palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y Romanos 8, 36 al 37 dice, así que está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí vemos, obviamente, que vivir para el Señor es difícil. Es difícil. Dios compró nuestra vida por su sangre y apenas nosotros sufrimos. Sí tenemos tribulación. Jesús dijo en Juan 16:33, dice, por esto le he dicho estas cosas, que en este mundo pasarán muchas tribulaciones. Pero anímense, como le dije anteriormente, anímense, yo he vencido al mundo. So, ese capítulo, básicamente Jesús está hablando sobre todas las situaciones que andan a anticiparse en el futuro. Y le dice, por eso les he advertido. Así que, nuevamente, vamos nuevamente a la pregunta inicial que yo hice. ¿Qué prueba de amor puedo ofrecer yo como demostración de mi amor genuino por Jesús, por Él? ¿Qué podemos hacer nosotros para demostrar nuestro agradecimiento por el Señor? Vamos a continuar con el verso. O sea, déjeme retroceder un poco. La petición de Santiago y de Juan no viene sin consecuencia. Vivir para el Señor no es sin consecuencia. Vivir para el Señor tiene un precio, pero una gran recompensa. Fíjese, mire lo que dice en Romanos capítulo, no lo tengo aquí en las notas, simplemente escúchenlo, por favor. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Ya Jesús estaba avisando sobre las diferentes situaciones, capítulo 16 de Juan. Pero fíjese, la vida, como le dije, la vida cristiana tiene un precio. Es difícil, trae retos, trae tribulación. Pero fíjese lo que dice Pablo en 2 Corintios 4. Este capítulo trata sobre las diferentes situaciones difíciles que él atravesó. Y dice, en el verso 16, dice, escucha bien, dice, por tanto, no nos desanimamos. Claro que no vamos a desanimar, hay situaciones, hay tribulaciones, que yo sé que hay personas aquí atravesando, que yo no sé cómo pueden llevar esa carga. Y él dice, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, y mira que hay situaciones que de verdad realmente nos desgastan. Cuando tenemos un familiar enfermo, cuando tenemos a alguien en una situación difícil, por dentro nos vamos, por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Escucha esto. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más. ¿Por qué? Porque nosotros no somos eternos. Tenemos un tiempo de expiración. Sin embargo, cuando venimos a Cristo y damos nuestra vida al Señor y Dios nos salva, tenemos una vida eterna. ¿Cómo usted compara una vida eterna con una vida de que es 80, 90, 100 años? Y dice aquí que así como nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Mientras lo que no se ve es eterno. Esa es la esperanza del cristiano. Esta es la esperanza que Dios me da a mí cuando atravieso situaciones difíciles. Es la esperanza que Dios me da. Vamos al verso 41 al 45. Dice, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. Así que Jesús los llamó y dijo, déjame corregir esta situación, déjame dejarles saber cómo es que trabaja esto. Nuevamente, dándole la lección. Dice, como ustedes saben, ya se lo había repetido, no es la primera vez. Los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Ese es el tipo de autoridad que ellos estaban pidiendo. No era una autoridad para hacer un cambio a favor del reino. Era un tipo de autoridad y poder que llevaba a esto que Jesús está diciendo. Abusan de su autoridad. Pero entre ustedes, mire cómo establece la diferencia. El Jesús primero le establece la diferencia entre esto es lo que los gobernantes allá afuera, esta es la intención, esta es la forma de gobernar. Pero entre ustedes, ¿a quién les habla? A los discípulos. Pero también ¿a quién nos habla? A nosotros. Entre ustedes, entre la iglesia, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Aquí la explicación que Jesús le está dando indica la existencia y la diferencia entre una posición de autoridad de los gobernantes experimentada en esos tiempos, porque ellos sabían lo que era gobernar de esa manera. Ellos eran oprimidos. Ellos eran sumamente oprimidos. Esta posición resultaba en regir por medio de la tiranía y abuso. Entonces Jesús les aclara que esa no es la manera, que yo, mi reino no es de esa manera, ustedes no pueden actuar de esa manera. Y se lo hace bien claro. La verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio a otros. Eso fue exactamente lo que vino Jesús. Mira el verso 45. Bueno, vamos a ir ya pronto, pero va a ver lo que Jesús dice, el verso 45. Así que entendemos aquí que básicamente describe exactamente lo que hizo Jesús en la tierra. Jesús vino a servir, no vino a ser reconocido. Y esto nos lleva al punto número 6, dice, la grandeza según Dios es estar dispuesto a dar nuestra vida por un hermano antes de traicionarlo. Mientras los gobernantes oprimen y muchas veces mataban, Jesús dice, no, preferible que tú des tu vida por un hermano antes de traicionarlo, antes de oprimirlo. Considera eso. Mi reino no es de esa manera. Mi reino es rescatar. Mi reino es servir y dar la vida por otros. Así que esto describe la postura de un cristiano hoy en día, de asumir de acuerdo con el llamado de Dios. Asimismo, con los dones y talentos. El ministerio, así mismo es con los dones y talentos. Nuestro talento no es para nosotros, nuestro talento es para servir a otros. No es para nosotros, es para el Señor, pero es para servir. Siempre es otros. Dios se fijaba en otros. Y un excelente ejemplo de esto fue Pablo, Efesios capítulo 1. Fíjense, precisamente lo mencionamos casi ahora. El verso 1 de Efesios, capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesús, por el propósito de Dios. Pablo no dijo, hey, yo soy apóstol de Jesús por el propósito de Dios. Fue Dios, es Dios el que puso, lo llama apóstol, y entonces él opera de acuerdo al propósito que Dios pone. Nosotros tenemos, el propósito aquí es que nosotros debemos vivir nuestra vida de acuerdo al propósito para el cual Dios nos llamó. Así que la petición de Santiago y Juan, No sabían su llamado. Les deja saber que no sabían exactamente lo que estaban pidiendo, no sabían su llamado, no sabían su desempeño. Así que Jesús culmina con este verso, el último verso, vea el verso 45. Este verso 45 es el es el verso principal de todo el libro en Marcos. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre. O sea, ¿qué autoridad tiene el Hijo del Hombre? Tiene toda la autoridad de Dios. Vino para que le sirvan. Si Jesús no vino, no vino para que le sirvieran. ¿Para qué entonces estamos pidiendo una posición? Si no estamos sirviendo, estamos fuera del propósito de Dios. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el propósito de Jesús. Esa fue la lección. Así que esta noche hemos hablado sobre el servicio que conduce a la grandeza. ¿Cuál es el servicio que conduce a la grandeza? El servir a otros. El seguir el ejemplo de Jesús. No está bien nosotros utilizar algún don para exaltar, a menos que sea para glorificar al Señor. El punto número uno fue, mi vida y acciones como cristiano deben guiar y demostrarle a otros cómo es la vida de un cristiano. Un cristiano sin su cruz no es un verdadero cristiano. Debemos reconocer que las tribulaciones debemos cargar con nuestra cruz, con nuestras tribulaciones. Un siervo nunca exige, un siervo sirve. Que tu capacidad y habilidades y talentos provienen de Dios para su servicio, no es para ti mismo. Dios demanda que reconozcamos la provisión de sus dones y que seamos responsables y humildes con los dones provistos. Que la grandeza según Dios es estar dispuestos a servir a otros, a dar nuestra vida por otros. Así que no quiero que olviden, si se llevan algo esta noche, ese último versículo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Padre, gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros. Padre, gracias porque pensaste en nosotros, Señor. Gracias por fijarte, Padre Santo. Gracias por rescatarnos, Padre Celestial. Sabemos que ese rescate costó la vida de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a reconocer y ayúdanos, Señor, en este entendimiento de tu sacrificio. Te pido que transformes nuestras mentes, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Padre, que transformes nuestros deseos, que esos deseos que tenemos, Señor, sean conforme a tu propósito, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea dirigida conforme al propósito al cual tú nos llamas, Padre Santo. Padre, danos el pensamiento correcto, danos las palabras correctas, Padre Santo. Ayúdanos a ser testimonio, ejemplo a otros, Padre Santo. Ayúdanos a pensar menos en nosotros, Señor, y más en otros, Padre Santo. Recuérdanos el ejemplo de Jesús, Padre Santo. Te pido que toques nuestras mentes, Padre Santo. Te necesitamos, Padre Celestial. Te necesitamos, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a vivir esta vida. Y así con nuestras cabezas bajas, si hay alguien que aún no conoce a Jesús y desea conocer a Jesús como su Salvador, nos puede dejar saber, puede levantar su mano, dejar saber. Esa es la decisión más importante. Ese versículo dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el propósito de Jesús. Y si usted no conoce a Jesús en este día, yo no le puedo garantizar un día más de vida. Nosotros estamos aquí en la tierra y 10 personas, de 10 personas pasan a la eternidad. Usted no me puede garantizar que yo puedo mañana estar vivo. Así que debe tomar ese pensamiento, esa decisión sumamente importante. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos, Señor, mientras otros en otros lugares no pueden reunirse, Padre. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por la gracia inmerecida, Señor. Yo te pido que nos ayudes, que vayas con nosotros, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre Santo. Y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que recuerde los anuncios que el hermano Alex nos dio. Recuerde apuntarse para el evento hispano, octubre 13. Es aquí, aquí detrás, en el pabellón de la cancha. No sé si ha venido antes. Si no ha venido antes, venga. Tenemos comida, juegos, diferentes juegos. Invite a sus vecinos, invite a sus amistades. Especialmente si se habla en español. Así que no pierda la oportunidad, siempre es bueno nosotros hacer congregarse unos con otros. La Biblia dice que nosotros nos edificamos los unos a los otros de esa manera. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde el domingo a las 11. Dios les bendiga.